Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de este miércoles 20 de noviembre. Yo vengo del Congreso, de la sesión de control de los miércoles que luego cuento en El Mundo. Hoy el pleno está marcado por la comparecencia de Teresa Rivera, que no ha sido voluntaria, como ha dicho ella. Voluntaria es la declaración judicial de Víctor de Aldama, mañana. Eso sí, ha sido voluntario. La todavía vicepresidenta y ministra en realidad comparece obligada por el PP europeo, porque es el grupo que manda en Europa y le ha puesto esa condición si quiere ser comisaria, que es el sueño de Rivera y también el de su jefe, el de Pedro. A Teresa Rivera ha habido que obligarla a rendir cuentas ante el Parlamento, que representa a los ciudadanos que le pagamos el sueldo y a los que se debe, porque solo ha accedido cuando ha visto peligrar su puestazo en la Comisión Europea. ¿Y qué es lo que está contando Rivera esta mañana? Pues la verdad es que su estrategia no es muy distinta de la que usó Mazón la semana pasada. Es una estrategia que se resume en una máxima que valdría como cumbre del cinismo político. La autocrítica siempre es para los demás. Este es el vademécum del político contemporáneo. Ha dicho Teresa Rivera, por ejemplo, que ella no ha visitado Valencia todavía porque lo suyo no es hacerse fotos, sino el rigor. ¿Es eso un reproche a Pedro Sánchez o a don Felipe y doña Leticia, que se han ido a pisar el barro de las zonas afectadas por la dana? ¿O es que es incompatible el rigor con escuchar a las víctimas? Ha dicho también que en todo momento estuvo trabajando en su despacho. Pero lo cierto es que el organismo que dependía de ella directamente, la Confederación Hidrográfica del Júcar, se despistó con la presa de Forata y desatendió la crecida del caudal del Barranco del Pollo, que estaba bajo su competencia, que sigue estando bajo su competencia. Y lo desatendió durante la primera hora de la tarde de aquel martes fatídico. Pero en fin, todas estas responsabilidades acabará dirimiéndolas un tribunal. Y entonces veremos si Teresa Rivera sigue siendo comisaria. Porque la noticia ya ha trascendido, el PP europeo votará en principio a favor del gobierno de Ursula von der Leyen, tal y como estaba propuesto. O sea que Teresa Rivera pronto cumplirá esa ambición que la ha tenido tan alejada política y emocionalmente de la escena española desde que se presentó a las europeas. Es verdad que luego renunció a tomar posesión del escaño y que siguió aquí de vicepresidenta y de ministra, porque como dice Carmen Martínez de Castro en el café esta mañana, ella es como Tarzán, que no suelta una liana hasta tener agarrada otra. Pero su cabeza hace muchos meses que está muy lejos de Madrid y de Valencia. Y si hubiera tenido la cabeza donde debía, quizá habría reaccionado de otra manera antes y después de la dana. Y si su dogmatismo ecologista no le hubiera impedido hacer las obras de adecuación y drenaje en el Barranco del Pollo, quizá las cosas también podrían haber sido de otra manera. Lo que parece desde luego una broma es que culpe ahora a Rajoy, como ha hecho esta mañana, de no haber hecho esas obras que ella recomendaba en 2011. Si tan buenas eran esas obras cuando ella solo era secretaria de Estado, ¿por qué no las hizo siendo ya ministra y vicepresidenta? ¿O es que queremos los cargos, su salario y su pompa, pero no su responsabilidad? Los ciudadanos distinguen perfectamente entre el auténtico liderazgo y el postureo del burócrata o del trepa. Don Felipe y doña Leticia fueron aclamados ayer en las calles de Chiva y de Utiel y de Letur, porque dieron la cara cuando había que darla y donde había que darla. No salieron huyendo como jilgueritos con escolta, quejándose luego de la ultraderecha. Por cierto, esa misma ultraderecha de Orbán y de Meloni, con la que el PSOE va a pactar con tal de colocar a una de las suyas en un puesto de poder. O sea que al final se ha demostrado que lo de la alerta antifascista es el mismo bulo en Paiporta y en Bruselas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que España registró 320.656 nacimientos en 2023. Es un 24% menos que hace 10 años y la cifra más baja desde 1941. Además, en uno de cada cuatro niños que nacen en nuestro país, su madre es extranjera. Dos militares, uno retirado y otro en la reserva, van a liderar en Valencia las tareas de reconstrucción de las zonas golpeadas por la Dana. Al teniente general Francisco José Gampampols, como vicepresidente para la recuperación, se unirá como su número dos el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recuerda en un mensaje que la Iglesia reza por toda la infancia víctima de abusos. Una Iglesia que, al tiempo que pide perdón a Dios por el pecado cometido a las víctimas, por el daño producido, y a la sociedad por el escándalo provocado, pide al Señor luz y fortaleza para prevenir, acoger, acompañar y reparar. Estamos pendientes de la borrasca Caetano, que llega con fuerte viento que va a afectar sobre todo este miércoles al litoral cantábrico, a Cataluña y Baleares. Y contamos que 1.000 monumentos de más de 20 países se van a iluminar hoy de rojo en una iniciativa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada para dar visibilidad a las personas perseguidas o que mueren a causa de su fe. En España serán más de un centenar de parroquias de 30 diócesis, entre ellas la Sagrada Familia de Barcelona, el Pilar de Zaragoza o el Santuario de Covadonga.
Y en los deportes, primer día después de Rafa Nadal, el día uno como extenista de Rafa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Después de la despedida del tenis profesional, comienza una nueva vida para el mejor deportista español. ¿Qué sabemos de sus planes para el futuro, Daniel Asenjo?
Empieza un nuevo capítulo, la vida de Rafa Nadal. Sus máximas prioridades ahora son la academia y la fundación, sus dos grandes proyectos profesionales. Nadal seguirá ligado al deporte, con homenajes y exhibiciones por todo el mundo, y ahora sí, podrá disfrutar mucho más tiempo de sus otras dos pasiones, el golf y la pesca. En el horizonte, una posible capitanía en el equipo español de Copa Davis y, si su amigo Roger Federer se lo pide, ser capitán del combinado europeo en la Laver Cup.
En Málaga se sigue jugando la Copa Davis. Países Bajos, que nos eliminó anoche, juega semis contra el ganador de Alemania-Canadá, que se está jugando esta mañana, y esta tarde la final de la Billie Jean King Cup entre Italia y Eslovaquia.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y crece la tensión en Ucrania. Tanto que las embajadas de España y de Estados Unidos en la capital, en Kiev, han cerrado este miércoles al público ante el riesgo de un ataque masivo ruso.
Y es que hace poco más de 24 horas Putin ha aprobado un decreto, además, que le permite usar armamento nuclear ante un posible ataque convencional a Rusia. Es su respuesta a la autorización que ha hecho Joe Biden para que Ucrania pueda utilizar misiles de largo alcance contra territorio ruso, y que de hecho ya ha utilizado al menos en una ocasión, ¿verdad?, en las últimas horas, Jorge.
Sí, ambas embajadas recomiendan además a los residentes en todo el país que extremen las precauciones y que tengan siempre localizado un refugio. Polina es profesora de español en Kiev. Buenas tardes, Polina. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que teníamos miedo, pero ahora estoy más tranquila, sí.
¿Más tranquila por qué, Polina?
No sé, estamos acostumbrados ya más o menos a estas tensiones y por eso solo seguimos la información. Lo que me da miedo son ataques de misiles. Cuando se trata de los aviones sin piloto, de verdad, ya no.
O sea, los drones te preocupan menos que los misiles, pero puede que Putin quiera responder al uso por primera vez de misiles de largo alcance permitido por Biden contra territorio ruso.
Pero yo no sé qué decir de verdad. Lo que dice Putin no siempre percibe como la verdad. Él amenaza a todo el mundo.
Pero y sin embargo, Polina, Estados Unidos y también España, por ejemplo, han cerrado hoy sus embajadas en Kiev, pensando que a lo mejor puede haber un ataque de este tipo. ¿Tú esto no lo consideras quizá importante?
Sí, claro que me parece que esa información es importante y claro que nosotros sabemos que tres embajadas hoy no funcionan, sí, eso sí, pero Yo no sé qué decir, de verdad, no sé qué decir porque nosotros vivimos en situación parecida ya durante más que casi 3 años y por eso empezamos a analizar. De verdad, yo puedo decir, por ejemplo, hace 10 minutos ha sonado un señal de alarma en Kiev. Pero según como yo puedo ver, de momento no pasa nada. Por eso, claro que todo es peligroso, pero yo vivo en barrio que es más tranquilo. Por eso, puede ser por eso.
O sea que más allá de la alarma, Polina, y me alegra ver que te lo tomas con ese coraje, porque en cualquier otro lugar que no fuera Ucrania, una alarma causaría y tener de enemigo a Vladimir Putin
Claro.
causaría histeria. Pero el gobierno ucraniano no ha tomado ninguna medida adicional, algo parecido a un toque de queda, o ha aconsejado a la población que se quede en casa. Nada de eso ha ocurrido.
Yo puedo deciros lo siguiente. Ucrania también intenta de, ¿cómo se dice? Se puede decir contestar a esos ataques, pero de verdad, yo no sé, de verdad, yo no sé, de verdad, no sé qué decir. Claro que yo no creo ni a Putin ni a lo que dice él,
Ya.
porque no es persona que se puede confiar y ya está.
Bueno, eso está bastante claro. Muchísimas gracias por atendernos, Polina.
Gracias,
Sí,
mucho ánimo, un abrazo enorme.
de nada.
Bueno, yo creo que como decía Polina, Jorge, es que después de casi 3 años se han acostumbrado a vivir con esta tensión. No es que no se crean nada, pero es como tengo que salir adelante, no me queda más remedio, ¿no? Y ahí
No,
están.
no, y además que nos de ahora están en guerra, pero es que la historia de Ucrania solo en el siglo XX han tenido que padecer la barbarie nazi, el Holodomor, la hambruna provocada por Stalin. En fin, es un
Es
pueblo
tremendo.
excepcionalmente duro y resistente. En todo caso, lo cierto es que el aumento de tensión en el conflicto con Ucrania llega justo en el momento en que dos cables de telecomunicaciones que están ubicados o estaban ubicados en el mar Báltico y que unen Finlandia con Alemania, así como Suecia y Lituania, han sido cortados.
Sí, una muestra más de cómo está toda la zona. Estados Unidos ya había avisado a principios de septiembre que esto podría pasar. Al final, efectivamente, ha ocurrido. El domingo se registró el primer corte total del cable de datos entre Lituania y la isla sueca de Gotland. Y el lunes, a primera hora, se comunicaba un fallo en el cable de datos submarinos entre Finlandia y Alemania y la interrupción de las comunicaciones a través de este cable. Este último conducto del que hablo tiene una longitud de 1.173 kilómetros entre Helsinki, la capital de Finlandia, y el puerto alemán de Rostock.
Sí, el operador finlandés responsable de este último cable aún no ha valorado cuál ha podido ser la causa, pero sí ha estimado que el arreglo puede durar hasta 15 días. La mayoría de los usuarios de Internet no se han visto afectados por el corte, pero no se descarta que se puedan producir algunas interrupciones durante las tareas de reparación. Peor suerte ha corrido el cable que une Lituania y Suecia, porque el operador responsable habla de daños totales.
Y la reacción de todos los países afectados, pues no se ha hecho esperar. Lituania ha reforzado la vigilancia de sus aguas territoriales, mientras que la Fiscalía sueca ha abierto una investigación por sabotaje. Por su parte, los ministerios de Exteriores de Finlandia y Alemania han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su preocupación por este incidente y hablan de daño intencionado. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Buques de la Armada danesa persiguen al carguero chino Ji Peng 3, el barco cuya trayectoria lo ha convertido en sospechoso de haber destruido dos importantes cables de conexiones de datos en el fondo del mar Báltico, el Sea Lion 1 entre Finlandia y Alemania y la conexión entre Suecia y Lituania. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, denuncia abiertamente un sabotaje. Debemos constatar, aunque todavía no hay pruebas fehacientes, que se trata de un ataque híbrido, porque nadie puede creer que el ancla se haya tropezado accidentalmente con todos los cables, así que debemos asumir un sabotaje. El Báltico ha sido escenario ya de varios sabotajes a gasoductos y estructuras de comunicación de datos, pero esta vez la tensión es muy alta en la zona y la ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, no descarta incluso invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que obliga a los aliados a implicarse en la defensa de uno de los miembros, también en caso de ataques híbridos.
Pues vamos a seguir muy pendientes, sí, de esta campaña, de lo que parece una campaña híbrida de Rusia para extender el conflicto. Estaremos pendientes. Gracias, Rosalía.
Y fíjate, Jorge, más del 70%, me parece un dato increíble, de la población mundial se ha sentido en algún momento de su vida como la que fuera primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.
Especialmente en el caso de las minorías, tenemos este sentimiento de que no eres lo bastante buena. Cuando estás en algún sitio con más gente, te preguntas, ¿cómo es posible que yo esté aquí si me han dicho que no soy lo suficientemente buena? También las mujeres se sienten así a veces porque la sociedad te dice que no deberías. Es decir, te sientes como una impostora en tu propia vida.
Y es que se llama así el síndrome del impostor, que es un trastorno psicológico que se describió por primera vez en 1978. Dos psicólogas americanas se dieron cuenta de que a sus consultas llegaban una gran cantidad, sobre todo de mujeres, con gran éxito personal y profesional, pero que no mostraban seguridad en sí mismas, se sentían un fraude.
Sí, lo malo de este síndrome, ¿sabes qué es, Pilar? Que los verdaderos impostores no tienen el síndrome, fíjate.
Cierto.
Pero desde este primer estudio, es verdad que se han sucedido muchos otros en todo el mundo, que han confirmado además que las mujeres tienen un 18% más de posibilidades de sufrirlo que los hombres. ¿Por qué será? Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, a estas personas se les pasa por la cabeza básicamente que no creen en sí mismas, no tienen capacidad para darse cuenta de la valía que tienen. Además, están convencidas de que si los demás descubren, si las conocen sus fallos, dejarán de apreciarlas. Natalia, con sus 26 años, está en terapia.
Y lo único que se me venía a la cabeza era que todo lo bueno que hacía no era yo, lo estaba fingiendo y estaba haciendo un papel. Entonces me costaba mucho todo lo que salía bien, pues atribuírmelo a mí, porque yo pensaba que yo era otra cosa, que yo tenía muchos defectos, que mejor no enseñarlos, mejor que la gente vea esa parte porque va a ser más aceptada.
De cara a los demás, Natalia era una sonrisa permanente y su vida estaba plagada de logros. El problema es que tanta alerta para que nadie pillara sus errores, que como todo el mundo cometía, la derrumbó de la manera más drástica.
Nadie se esperaba que fuera a explotar a tal nivel. Pasar de estar sonriendo todo el día y riéndote a tener momentos y días enteros de llorar y de no querer salir de mi habitación. Mostrar eso a toda la gente que me rodeaba era como decir, pues que sepáis que esto también soy yo. Y la duda esa de si seguiré siendo igual de valiosa para esa gente.
Y en ese momento decidió pedir ayuda profesional.
Y es que esa alerta constante ante el escrutinio de los demás puede provocar incluso problemas físicos como el colon irritable, complica la vida personal y social, les hace vulnerables a los manipuladores y acaba desequilibrando a las personas que lo padecen. Pero bueno, eso se puede reconducir, ¿no, Sefi? Esa manera de pensar.
Sí, afortunadamente sí, Pilar. Hay que buscar ayuda profesional para descubrir qué es lo que más nos afecta, la falta de autoestima, cómo perciben los demás ellos mismos la competencia y cuánto afecta a su seguridad el aprecio que les tengan los demás. Cuando lo descubren, empiezan un trabajo personal guiados y en 3 meses comienzan a dar sus frutos. Ángela Magaz es psicóloga.
Resultado de me siento mejor cuando he cometido un error y no lo he ocultado. Y además he descubierto que no ha pasado nada. Es decir, que las personas de mi entorno no me han machacado por haber cometido ese error. Incluso personas que antes me manipulaban cuando yo trataba de ocultar un error y hacía cosas que querían para que no se descubrieran el error, ahora ya no pueden manipularme.
Ojo que el camino no es nada fácil porque hay que cambiar mucha estructura mental, pero dar el primer paso ya libera, nos cuenta Natalia.
Quitarse la máscara de esa forma, esa máscara que pesa tanto, plantarse y decir hasta aquí, es muy liberador, es un primer paso enorme y es algo que te hace como soltar un suspiro enorme y decir, me he quitado este peso de encima. Simplemente el reconocer que necesitas ayuda, que no siempre puedes con todo, que no eres perfecto.
Y es verdad que esta especie de modestia enfermiza se ceba especialmente con las mujeres. Los hombres somos más de vanidad enfermiza, es más lo nuestro, ¿no? Pero lo contábamos antes, nada menos que Michelle Obama se sintió una impostora en algún momento de su vida, según cuenta, pero no es la única persona célebre que ha confesado haberse sentido un fraude, desde la cantante Jennifer López hasta la astronauta Neil Armstrong. Todas las personas de éxito sometidas a una enorme presión social han podido pasar por esto. Otro día hablaremos de los auténticos impostores, que yo vengo del Congreso de los Diputados. Eso sí que no tiene ningún problema psicológico.
Esto sí que es para analizar.
Ahí sí que
formas,
la modestia brilla por su ausencia.
Ni moral tampoco.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Mira, Jorge, esto está generando un furor extraordinario. Se están agotando en todos los kioscos y hablo de los cromos del álbum de Segunda División de fútbol, de la de Segunda División, ¿eh? Los aficionados, por ejemplo, del Sporting, del Deportivo de La Coruña, del Real Zaragoza, están arrasando en varios puntos de España con todos estos cromos. Bueno, hoy he visto a Ángel Correas, que ha salido corriendo a buscar el álbum del Zaragoza.
Los míticos Panini.
Venía con el debajo del brazo encantado, con la sonrisa puesta y diciendo, era el último que quedaba en el kiosco, y el kiosquero me ha dicho, ¿pero qué está pasando? Pues estas modas, que no pasan nunca.
Que no pasan de moda, el cromo no pasa de moda.
¿Tú has hecho álbumes de cromos? ¿De quién?
Yo he hecho cientos. También
¿De por ejemplo?
Y también me acuerdo de mi álbum de Jurassic Park. O sea,
de dinosaurios
los hacía todos, y de fútbol también, y de bola de dragón también.
Sí, ¿sabes cuál hice yo?
¿Cuál?
El de Marco. Imagínate cuántos años hace ya.
El de Marco. ¿Tenías a medio también?
También tenía a medio, sí, a la madre y a todos, y a los apeninos y a los Andes. Bueno, ¿quién no ha coleccionado a lo largo de su vida, pues eso, algún álbum de cromos? ¿Qué álbum, qué cromos o qué colección en general haces tú? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 618-83-15-83. Hablamos de colecciones, de coleccionar. Pero hablamos también a esta hora de Leroy Merlin, Mónica.
Sí, buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra ya en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Adelántate al Black Friday con financiación total
y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en CaixaBank.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Oh,
Es miércoles, es 20 de noviembre, hoy es el día en el que la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, está dando explicaciones sobre su gestión en la DANA. Tras la sesión de control de primera hora, comparece en estos momentos en el Congreso y ya esta tarde visitará el Senado. Mientras, hoy hemos conocido que otro militar en la reserva, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, será el número 2 de Gampan Pols, nombrado por Carlos Mazón vicepresidente para la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en Valencia.
Sí, se está militarizando el gobierno de Mazón, dado el desprestigio. Sube el prestigio de los militares, decrece el de los políticos. Pero mientras tanto, 22 días después de que se desatara la tragedia en los municipios más afectados, siguen las labores de limpieza en Paiporta, que es la auténtica zona cero de la riada. Queda mucho trabajo por hacer. Y ahora una de las tareas esenciales es desatascar las alcantarillas, porque el lodo se está solidificando y puede llegar a inutilizarlas por completo, y eso provocaría serios problemas de salud. Hay 200 camiones de desatasco que actúan ya en la zona, y con ellos se encuentra Adrián Gil. Buenas tardes, Adrián.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo trabajan esos camiones? ¿Cuál es el proceso para limpiar ese lodo que está atascando las alcantarillas?
Pues mira, es un sistema muy sencillo. Son camiones que lo que hacen es meter una manguera con agua a presión muy fuerte, pues con el objetivo de que ese barro, ese fango que hay en el interior se pueda disolver y se vaya yendo hacia abajo. Además, todo mientras a la vez se sigue recogiendo lodo. Mira, Jesús es el dueño de una empresa de desatasco en Jaén. Así explica ese trabajo que llevan a cabo.
Este camión tiene una presión de 250 kilos y da 300 litros de agua por minuto. Hacemos la solución de los lodos. Primero se deshace con agua a presión, luego se chupa al contenedor del camión.
Es increíble porque hay camiones por todos los lados y están llevando a cabo una labor que sí. La gente está agradeciendo por todos lados.
Es decir, que entonces lo deshacen, por decir así, con ese agua a presión, pero luego no lo dejan ahí, sino que lo chupan hacia el propio sistema del camión, ¿no?
Eso es, lo van recogiendo, llevan a la cisterna del
comprendo.
Camión y luego...
¿Y luego qué hacen
camión...
con ese barro?
Eso, ese camión, que es donde ahora mismo me encuentro, lo van dejando todo en el barranco del Pollo, en ese famoso barranco del Pollo que ahora mismo presenta una imagen desoladora, y que es el sitio más rápido al que poder acudir para poder echar todo ese material acumulado y después volverse otra vez a las zonas donde están trabajando para seguir recogiendo lodo. Así que el sistema es recogida y luego echar en este barranco del Pollo todo ese lodo que queda acumulado.
Adrián, tú que has hablado con ellos, ¿cuánto tiempo calculan que van a tardar en limpiarlo todo? Así como
bueno, yo te lo he contado muy rápido, Jorge, pero claro, es una labor muy, muy lenta, muy complicada y que tiene pinta de que va a ir para largo porque, según nos contaba el propio Jesús, son cerca de 600 kilómetros de alcantarillado y sus camiones, en 12 horas, que están funcionando sin parar, pueden llegar a limpiar por completo cerca de un solo kilómetro. Por lo que, por eso, para arreglar esta situación, pues se calculan que sean varias semanas, incluso varios meses. Y todo eso, teniendo en cuenta que hay más de cerca de 200 camiones que están intentando que esa labor se agilice. Pero se calculan que varias semanas para limpiar todo esto que ha quedado acumulado por esta riada.
Muchísimo trabajo por delante, ¿eh? El que queda. Gracias, Adrián.
Un abrazo.
Y quien también hoy se ha trasladado hasta la zona cero de la DANA es el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. Esta mañana ha estado en Masanasa. Allí se ha reunido con el equipo de emergencias de Murcia, que desde el primer día está ayudando y apuntalando edificios en riesgo. Labores en las que, desgraciadamente, ellos tienen mucha experiencia.
Están limpiando, están drenando prácticamente un garaje, entregados totalmente aquí al trabajo en Masanasa. Esto realmente hay que venir, si no vienes y ves lo que está pasando aquí, la gente no te puede hacer una idea de la magnitud de esta catástrofe. Esto es realmente dramático y toda la ayuda que podamos prestar es poca. Nosotros vamos a poner a disposición de estos ayuntamientos, de nuestros compañeros, la experiencia de Lorca.
Claro, es que recordemos, hace 13 años la ciudad de Lorca sufrió un terremoto de 5,2 grados y perdieron la vida 9 personas, más de 300 resultaron heridas y al igual que ha ocurrido con la DANA, las pérdidas materiales fueron inmensas. Cientos de familias perdieron su casa, el 80% de las viviendas se vieron afectadas y la ciudad tuvo que reconstruirse.
Bueno, fueron años de muchísimo trabajo y también de equivocaciones. Y precisamente gracias a los fallos aprendieron muchas cosas. Por ejemplo, 4 años después de empezar a dar las ayudas, las administraciones empezaron a pedir los justificantes de gastos. Claro, la gente no contaba con eso y los había tirado, no había guardado esas facturas y se vieron obligadas a devolver el dinero. Bueno, pues con todos esos aprendizajes, pues ahora se trata de transmitir, también la alcaldesa de Chiva lo hace, para que no caigan en los mismos errores del pasado.
Claro. En fin, que es muchísimo trabajo el que hay por delante, como vemos, y a ver si entre todos se puede salir adelante.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y miramos al Congreso, porque allí comparece Teresa Rivera para dar cuenta de su gestión de la DANA. Pero también miramos al Congreso por la negociación a contrarreloj en la que el Gobierno está intentando recabar el apoyo de sus socios parlamentarios, esos que tienen intereses contradictorios, para poder aprobar mañana el paquete fiscal, porque el Pleno del Congreso mañana se enfrenta a la posibilidad de que fracase la política fiscal del Gobierno. Es esencial el respaldo de todo el bloque de investidura, el Frankenstein al completo, desde las extremidades inferiores a las superiores, pasando por los órganos internos, los externos, todo bien cosidito.
Incluso la cabeza.
Y que no cause rechazo multiorgánico, ¿sabes? Y la posición de Podemos, ojo, se perfila como la más inamovible. Y la negociación ha llegado hasta la sesión de control al Gobierno este miércoles. Ahí he estado yo también y ha habido un rifirrafe entre Jaime Olano, del Partido Popular, y la vicepresidenta María Jesús Montero.
Montero, son ustedes una banda, son ustedes un esperpento a imagen y semejanza del señor Sánchez. Y su final es la corrupción que les devora.
El Partido Popular vota que no a una reforma fiscal que garantice los ingresos, que dé igualdad de oportunidades. Votan que no.
Hombre, solo faltaba que el Partido Popular le sacara los presupuestos al partido del Gobierno. En fin, Rivera, que por cierto acaricia ya el sueño de ser vicepresidenta y comisaria europea, porque se ve que España se le queda pequeña, porque todo indica que el PP europeo, a pesar de los intentos de Feijóo, va a dar finalmente luz verde a su nombramiento.
Y en esta misma sesión de control al Ejecutivo en el Congreso hemos visto también cómo el ministro Félix Bolaños ha eludido respaldar en público tanto a Begoña Gómez como al fiscal general del Estado, inmersos ambos, como sabemos, en varias investigaciones judiciales. Y de fondo, mañana jueves, comparece a petición propia ante el juez.
Esta vez sí, a petición propia.
Víctor de Aldama, nexo de varias tramas, aunque la más conocida es la del caso Koldo. El ministro de Justicia y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Escucha.
Usted tiene miedo y se le nota, y yo lo comprendo. Mire, señor Bolaños, ¿no se le habrá ocurrido a usted maniobrar con el fiscal general contra el novio de la señora Ayuso, verdad? Ni a favor de Begoña Gómez, ¿verdad? Ni en beneficio de Puigdemont contra el criterio de los propios fiscales del proceso, ¿verdad?
Tampoco se ha enterado que ya no está de moda esa campaña absolutamente cruel contra el fiscal general del Estado que ustedes protagonizan.
Ya no está de moda, dice. La verdad es que Cayetana no ha tenido piedad de Bolaños, que exhibía una palidez excesiva. Creo que últimamente le está sentando bastante mal esto de tener que sostener el argumentario del jefe cuando se va de viaje.
Y tenemos también noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
Los beneficios económicos derivados de la automatización del proceso de facturación superan a los ahorros en impresión y envío postal. Y es que pasarse a la factura electrónica reduce los errores humanos, promueve un acceso más rápido, ágil y fácil a las facturas almacenadas, reduce drásticamente el espacio necesario y facilita la lucha contra el fraude. Por eso no es de extrañar que cada vez más pymes y autónomos estén optando por este servicio que permite crear y personalizar facturas y monitorizar fácilmente los cobros y pagos a terceros.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, lo que te vamos a contar a continuación es un clásico desgraciado. Las nuevas protestas de los agricultores franceses acaban afectando a los productos y a los transportistas españoles. Seguro que te suena.
Ahí están, otra vez.
Son los agricultores franceses que han vuelto a desenterrar el hacha de huelga. Y ayer y hoy son jornadas bastante tensas en el paso fronterizo de la Junquera, en Gerona.
Sí, han sido más de 700 camiones los que han pasado horas bloqueados. Y de nuevo hemos vuelto a ver cómo se asaltaba la mercancía y, por ejemplo, se derramaban 60.000 litros de vino. Nuestra corresponsal en Francia, Asunción Serena, ya ha vivido unas cuantas protestas como esta. Asunción, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora mismo en la frontera franco-española la situación parece que ya está un poco más controlada, ¿no?
Sí, parece que la Coordinación Rural, que es el sindicato que ha organizado todos, vamos, es concretamente el bloqueo ahí en la frontera franco-española, pues ha decidido ahora, poco antes del mediodía, levantar este bloqueo que en principio habían anunciado que iban a seguir allí, pero imagino yo que visto que no tienen apoyo de otros sindicatos, especialmente del principal sindicato, la FNSEA, y de los jóvenes agricultores, pues han decidido levantar el bloqueo, también porque el prefecto les ha dicho que hablará con ellos ahora a primera hora de la tarde y quizás pues vean ahí una vía de ser escuchados, que es lo que pretenden en parte, ¿no?
Ya sabemos, Asunción, que los franceses nunca desaprovechan la ocasión de hacer una revolución. Sí. Pero ¿por qué están protestando ahora los agricultores del país galo?
Pues mira, ha sido en esta semana para presionar contra la adopción del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, ¿no? Para evitar que cristalice durante la celebración del G20 en Brasil. Digamos que eso ha sido la chispa. Pero el fuego estaba ahí candente, ¿no? Porque el gran tema que sigue siendo es el de las reivindicaciones del nivel de vida de los agricultores, que era la principal reivindicación de todas las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado invierno. El gobierno les prometió que iba a ejecutar unas 60 medidas en total, algunas de las cuales pues son discutidas ahora en la Asamblea en el marco del proyecto de ley de finanzas y de presupuestos de la Seguridad Social, pero pues hay sindicatos que dicen que las causas profundas de la crisis no han sido tratadas y en parte también es debido a que se iba a hacer una ley, pero claro, se disolvió la Asamblea en el mes de junio y está el tema pendiente. Y luego además es que ha sido un año pues bastante malo en tema de malas cosechas para algunos, especialmente el trigo, ¿no? Con lluvias en la primavera y el verano, y luego el sector ganadero también ha sufrido bastante con una serie de crisis sanitarias. Así que, bueno, lo que piden en definitiva es que se les indemnice correctamente.
¿Y qué sabemos de la continuidad de estas protestas? Porque ya sabemos que suelen ser bastante contundentes, imprevisibles y encima nos afectan a nosotros, a los camioneros españoles. ¿Se van a prolongar o no? ¿Se sabe algo?
Exactamente, imprevisibles, como tú dices. Pues parece que no, de momento no. Como os decía, el principal sindicato, el de la Federación Nacional de Sindicatos y de Explotadores Agrícolas, solo se movilizaba ayer y además se ha desolidarizado de las acciones que llevaban a cabo otros sindicatos con el bloqueo del Bolú. Pero también es cierto que han anunciado que vuelven a las carreteras la semana que viene. Así que no sabemos a qué nivel van a ser esos bloqueos de martes a jueves. Ya veremos cómo va a ser. El ministro del Interior, él ha dicho que habrá tolerancia cero, que nada de bloqueos duraderos en las carreteras, que el límite que no se puede sobrepasar es el daño a las personas o los bloqueos duraderos, pero también ha dicho que daño a los bienes. Y ahí ha habido pues los camioneros españoles se han tenido que volver a España sin su mercancía vertida en la carretera. Así que bueno. A ver
eso.
Esperemos. Está la embajada en relación con las autoridades francesas.
Sí, ya me imagino.
Pues a ver,
la historia recurrente de los agricultores franceses.
Cada ciertos meses, otra vez. Gracias,
seguiremos Asun. Pendientes. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Se llama Fabrice Hayat y es actualmente uno de los grandes pensadores a nivel mundial. De origen francés, es hijo de judíos tunecinos y militó en la extrema izquierda, pero un día se convirtió al catolicismo y su vida cambió.
Sus libros salen en todo el mundo y se ha convertido en un referente filosófico. Por lo que destaca Hayat es precisamente por ser el diferente, un filósofo distinto entre los grandes autores mundiales. ¿Por qué? Pues porque sus postulados son puramente cristianos.
No hay que tener miedo a dar testimonio. No hay que adaptar el cristianismo a la época y confundir la evangelización con problemas de comunicación y marketing. Hay que ir al encuentro de las personas.
Fabriz Hayat ha visitado España en el marco de Encuentro Madrid y ha hablado en una exclusiva para los oyentes de COPE. Y quien ha estado con él es nuestro compañero Israel Remuñán. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que más te ha impresionado de Fabriz?
Bueno, pues que es un hombre normal. Cuando hablas con él no te da la sensación de que sea uno de los grandes pensadores de Europa. Tampoco te da la sensación de que sea padre de 10 hijos y que sea capaz de escribir todo lo que escribe y viajar por medio mundo dando conferencias. No sabes de dónde saca el tiempo. Como decíais, filósofo francés al que estamos descubriendo cada vez más en España. Los expertos lo sitúan ya, a pesar de ser bastante joven, solo 53 años, como uno de los grandes referentes del pensamiento cristiano mundial en las últimas décadas.
Yo quiero insistir sobre la mala actitud de algunos cristianos. Unos querrían defender valores cristianos sin anunciar a Cristo. Pero lo que mi interlocutor espera, lo que el corazón de mi interlocutor espera, es el anuncio de Cristo. Tiene la necesidad de ser salvado igual que yo. Entrar en la verdad, como yo. Entrar en la maravilla de una vida según la buena noticia, como yo.
Habla de volver al mensaje del anuncio de Cristo, habla de esa Europa que defiende valores cristianos o humanistas sin anunciar el origen de esos valores que nos han forjado como continente.
A los apóstoles no les mandó Cristo para anunciar valores humanistas. Lo que se necesita hoy en día es una radicalidad para anunciar el Evangelio a todos los hombres. Los musulmanes no tienen miedo de anunciar el Islam, aun cuando es una religión que muestra su falsedad a través de la violencia. Y nosotros tenemos miedo de anunciar la religión de la verdad y del perdón, la religión del verbo que se ha encarnado. Es increíble.
Bueno, la verdad es que Israel Hayat vendría a prolongar una tradición de pensamiento cristiano francés que es muy rica. Fíjate, Maritain, Bernano, se me ocurría, Mauriac, Etienne Gilson, o sea que hay una enorme tradición de pensamiento católico francés muy profundo, ¿no? En este caso, Hayat es director del Instituto Philanthropos en Friburgo, en el corazón de Europa, y conoce muy bien, especialmente bien, la situación de nuestro continente. Este filósofo francés siempre ha destacado por su lucha contra el aborto. Ahora asegura que estamos en un nuevo escenario, porque no solo existe el aborto, sino un auténtico invierno demográfico en Europa.
No estoy seguro de que ahora en Europa el debate sea el del aborto. Es más bien la desesperanza respecto a dar la vida. Y hoy en día lo que vemos en Europa es esta crisis de la natalidad. Si mantenemos las tasas de natalidad actuales, la población europea desaparecerá en 100-200 años.
100 o 200 años para la desaparición de la población europea, decía Hayat, que habla también de la falta de esperanza, sobre todo entre la juventud. Por ejemplo, ¿qué lleva a una mujer a abortar?
Una mujer aborta porque no tiene esperanza. Si usted le dice, usted está matando, ella te puede decir, ¿y qué? La naturaleza produce seres vivos para que vayan desapareciendo, porque al fin y al cabo todos vamos a desaparecer. Por lo tanto, simplemente me estoy adelantando al futuro. Antes de la denuncia de esta cuestión del aborto está la urgencia de anunciar la esperanza.
Estás escuchando a Fabriz Hayat, uno de los grandes pensadores de Europa que ha atendido en exclusiva a la cadena COPE. El escritor y pensador francés no esquiva ningún tema. De hecho, su último libro aborda la cuestión, el tema de los abusos en el seno de la Iglesia católica. Para el filósofo católico, lo primero es que se haga justicia.
Está la cuestión de la justicia humana, en la que hay víctimas y culpables, donde la verdad se tiene que poner de manifiesto, que sea juzgado en los tribunales civiles y eclesiásticos, aplicando el derecho canónico. Y tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para que esta justicia humana se haga realidad.
También aborda la época de polarización, y no solo de polarización, de guerras, de abiertos enfrentamientos que estamos viviendo. Solo tenemos que pensar en la guerra en Gaza o el conflicto en Ucrania. Y Hayat apuesta por una actitud muy clara frente al mal.
La fe en Dios es lo primero que nos empuja a preocuparnos por los pobres, a no descorazonarnos, a reconocer la dignidad de cada criatura, pero también a no demonizar a los verdugos cuando hay que atender a las víctimas. Ser artesanos de la paz. Pero eso es porque estamos en un mundo de guerra. En toda generación hay que volver a luchar por la paz.
Y claro, la Unión Europea nace para lograr la paz entre países que habían estado enfrentados históricamente, pero ahora tenemos la sensación de una Europa en decadencia, sin esperanza, decía Hayat. Por eso es importante que la gente, sobre todo los jóvenes, se hagan preguntas.
Intentar generar un verdadero diálogo, un diálogo de corazón a corazón. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué hace que te levantes cada mañana? ¿El Real Madrid te va a salvar? ¿El Real Madrid te va a salvar de la muerte, de la injusticia, del pecado, de tu angustia? Eso es solo una diversión. Puedes amar al Real Madrid, pero no puedes convertirlo en Dios.
Está bueno ser del Madrid, pero no es tu Dios el Real Madrid. Y se le puede encontrar a Dios en cualquier sitio, ¿no? A Hayat, que hasta en discotecas y en cualquier lugar.
No es el Madrid. El Madrid no es Dios, pero está muy cerca, ¿eh?
¡Hala! Ya salió el madridismo. Bueno, que es Fabrice Hayat, filósofo francés, que se convirtió al catolicismo y ahora es uno de los grandes pensadores mundiales. Gracias, Israel Limuñán.
A vosotros un abrazo.
Y ahora, como cada día, es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que reflexiona sobre lo que significa para el pueblo ucraniano la invasión de Rusia cuando se cumple en 1000 días. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. Para nosotros es difícil imaginar lo que significan 1000 días seguidos de guerra, los que llevan a las espaldas los ucranianos desde que Rusia iniciara una invasión injustificable. Por eso quiero fijar hoy la mirada en la experiencia de este pueblo. Cada día vemos con nuestros ojos la terrible cara de la muerte y de la destrucción, dice el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica Sviatoslav Shevchuk. Sin embargo, a la vista de cómo hemos vivido estos 1000 días, prevalece el sentimiento, es más, la virtud de la esperanza, porque sin esperanza hoy es imposible seguir viviendo en Ucrania. Y para describirlo, habla de algo muy a ras de tierra. Cuando vemos cómo los trabajadores de la infraestructura energética, después de un ataque con misiles, vuelven a empezar y al cabo de unas horas reparan los daños, cuando vemos a nuestros médicos que a pesar de los peligros ayudan a sacar a la gente de las casas destruidas, a salvar vidas, entonces vemos que, junto con el dolor, hay esperanza. La guerra ha hecho que caigan todas las máscaras y ha desvelado la grandeza y también la debilidad del ser humano. Dice el arzobispo Shevchuk que cuando ves temblar tu casa y oyes el horrible estruendo de las bombas, es como si estuvieras en una noche espiritual y gritaras, «Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?». Pero entonces este Dios, que parecía haberse oscurecido, se hace presente y la Iglesia asiste hoy a un fenómeno de profunda conversión. Y afirma que la palabra del Evangelio es verdaderamente vida, es capaz de traer el poder de Dios, la esperanza, la capacidad de renovar nuestros recursos humanos y espirituales. Y como si sintiera nuestro escepticismo, grita, no se trata de una frase bonita o de una metáfora. Con mis propios ojos he visto que cuando proclamaba la palabra de Dios, esta palabra daba vida literalmente a las personas. Un milagro.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh!
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a una semana del encendido del alumbrado navideño, que será el próximo jueves 28 de noviembre en la Puerta del Sol. Un acto que va a contar con un maestro de ceremonias muy especial, el seleccionador de fútbol Luis de la Fuente, que va a ser el encargado de apretar el botón. En un momento muy esperado, que lo es para todos los madrileños y por todos los turistas que nos visitan, Mónica Álvarez, así pues que hay que tenerlo en cuenta.
Eso es, sí, fíjate, son más de 12 millones de bombillas LED, van a llenar de luz y color los 230 puntos de todos los distritos de la capital, los 21 distritos de la capital. Y en la Puerta del Sol, precisamente, bueno, pues se encuentra una de las novedades de este año, el abeto, que estrena un diseño espectacular con 37 metros de altura, con 245.000 luces LED y más de 3.360 bolas rojas de diferentes tamaños, además todo coronado por una deslumbrante estrella.
¡Qué pasada! Bueno,
sí.
Nos esperan días de mucho movimiento en el centro de la ciudad, de la capital. Además, el viernes 28 es el Black Friday, un día que muchos van a aprovechar para hacer compras con importantes descuentos. Para facilitar la movilidad, te recuerdo que los autobuses de la MT ese día van a ser gratis. Gratuitos.
Eso es, Pilar, iniciativas como esta que también se ponen en marcha, por ejemplo, tras la vuelta de las vacaciones de verano. Y bueno, esas iniciativas son las que han impulsado el crecimiento en el número de viajeros de la MT, de los autobuses municipales. Este 2024 va a terminar con cifras récord. Este es el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Este año vamos a batir el récord histórico de usuarios, desde que tenemos registros fiables. Van a ser más de 470 millones de viajes los que va a hacer la empresa municipal de transportes, y lo hemos hecho precisamente generando mejores infraestructuras para el transporte público, generando la renovación de la flota de autobuses, estableciendo transporte público gratuito con carácter permanente.
Pues récord de viajeros en los autobuses. ¿Y qué pasa con los coches? Pues lo vamos a averiguar ahora mismo. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de la región a esta hora. De GT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M45 a su paso por San Fernando de Henares en dirección a la A3, que provoca el corte del carril derecho. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no se registran más incidencias, pero desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Pues muchas gracias, Lucía. Y ahora, Mónica, imprescindible, ¿eh?, en este momento, que nos hables de Óptica Roma.
Claro, Pilar, yo sé que tú sabes que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos, Óptica Roma, claro que sí, en la Plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y que son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar también de cursos presenciales. Aprovecha además el próximo Black Friday para encontrar descuentos y ofertas especiales. Todo en Óptica Roma, de la Plaza de Manuel Becerra número 18, y también en ópticaroma.com.
Bueno, no me digas que no es un regalo espectacular de cara a Navidad un telescopio.
Vaya, hombre, ¿eh? Yo quiero uno.
Yo también. En Óptica Roma, ya
Mediodía.
Sabes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Queremos que los niños y niñas vivan menos. Que vivan menos injusticias, menos violencia. Que vivan menos sufrimiento, menos carencias. Ayúdanos a que vivan menos y sueñen más. Entra en misionesalesianas.org y colabora.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poner en valor la figura de la enfermera, su papel clave en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y atención continua. Este es el objetivo de la campaña Pregunta a tu enfermera, que ha puesto en marcha el Consejo General de Enfermería con motivo del Día de la Enfermera, Mónica.
Pues sí, una campaña que cuenta con el apoyo también del Colegio Oficial de Enfermeras de Madrid, en el que hay, fíjate Pilar, inscritas más de 46.000 profesionales.
Pedro Soriano es enfermero adjunto a la portavocía del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y qué pretende conseguir esta campaña? La campaña Pregunta a tu enfermera.
Bueno, pues Pregunta a tu enfermera pretende básicamente es conseguir y dar visibilidad y reconocer el papel que tienen las enfermeras en el día a día dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que los ciudadanos sepan que tiene una enfermera. Es que tiene una enfermera en su centro de salud. O sea, es decir, la enfermera tiene un cupo, tiene pacientes y que podemos preguntarla. O sea, no hay solo hay que ir al facultativo o al médico, sino que la enfermera, pues tenemos también nuestros pacientes y que pueden preguntar por nosotras.
Está muy bien reivindicar su papel, claro que sí. Precisamente vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el papel de las enfermeras en la salud de todos nosotros, de los ciudadanos?
Bueno, pues sobre todo es la parte asistencial, que es la que más conocemos, es decir, cuando tenemos un diagnóstico y tenemos que entrar a cuidar, a seguir acompañando a las personas a que mejoren su calidad de vida, a tener una prevención, una promoción, un autocuidado, sobre todo calidad de vida, ¿no? Pero sin duda las enfermeras tenemos un papel muy importante en la parte preventiva, ¿no? Y en la promoción de estilo de vida saludable. Vivimos en una población que cada vez está más envejecida, sabemos que tenemos más enfermedades crónicas y por lo tanto nuestro sistema sanitario sabemos que es limitado y finito. Si no aprendemos y las enfermeras son las que ayudan a que la gente aprenda a cuidarse bien y a cuidarse mejor, es la única manera de prevenir enfermedades a largo plazo. Entonces, es que somos en un eslabón principal y además es que somos el eje del sistema sanitario, ¿eh? Somos los más mayoritarios dentro del sistema.
Bueno, lo sois, desde luego. Cualquiera que haya tenido que estar, por ejemplo, en un ingreso hospitalario sabe la importancia de las enfermeras y luego en los centros de salud, como bien dices. Pero quizá en los centros de salud es cierto que no tenemos todavía esa asimilado, ¿no? El hecho hecho de que podemos preguntar a la enfermera sobre muchas cuestiones importantes de nuestra salud y a ese nivel preventivo del que hablabas.
Claro, esperamos siempre que nos deriven, ¿no? Nos deriven a la enfermera, pero la realidad es que toda la parte de vacunación, de prevención de enfermedades, no hay que esperar a tener diabetes o tener una hipertensión para acudir a tu enfermera, ¿no? Ir antes, ¿no?
Claro.
Para que hagamos
un control,
para hacer un cribado, para tener, pues, ¿no?, ese tipo de asesoramiento.
Pues todo esto hace ni mucho más, ¿eh?, desde luego, las enfermeras de nuestro país. Pero de esta campaña en concreto, Pedro, de la que hablamos, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde encontramos más pautas?
Esta campaña está en todos los sitios, ¿eh? Tengo que decir que están las salas de cine, las tenemos en el metro de Madrid, en más de 90 carteles publicitarios, está en las redes sociales y, bueno, estamos aquí en la radio, ¿no? Yo creo que es una parte principal. Queremos acercar a los ciudadanos el papel de la enfermera y lo que podemos hacer. Y tiene un doble sentido esta campaña. Esta campaña que desde el CODEM nos unimos y potenciamos, la del Consejo, tiene un doble sentido y es reconocer el papel de las enfermeras. Que las enfermeras se sientan orgullosas un poco del papel que hacen, ¿no? Porque
y reconocidas.
Sí, es súper importante que dar ese valor.
Ya lo creo. Pedro Soriano, enfermero adjunto a la portavocía del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. En 20 minutos se vuelve la información local. ¿Sigues en Mediodía COPE?